Mari Mari, Pupapay, Pupiñi, Pulamien, Compuche, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche y Nehuenche, correspondiente a esta edición del 17 de julio de este año 2022, de acuerdo al calendario gregoriano que rige en la actualidad. Invitarles a que estemos durante una hora conociendo diversos temas y escuchando también música social y música mapuche, pero sobre todo comenzar ya a abocarnos a lo que significa este tema del proceso constituyente. Seguramente para usted también ha llamado la atención lo que ha significado todo esto de los medios de comunicación, hablar de apruebo, de rechazo, pero poca profundización respecto de ciertos temas. Como organización nos estamos abocando a realizar justamente esta actividad. Se han desarrollado ya varias sesiones vía online, vía Zoom. Para quienes puedan participar de ellos, se van a continuar desarrollando. Consideramos de interés el reclicar algunos aspectos de lo que fue el webinar realizado esta semana, que termina con el abogado que ha estado justamente participando de estas actividades, Gwenulef Millao Yao, quien va a estar en un ratito más también entregándonos algunos antecedentes. Por ahora, la invitación para escuchar música mapuche y luego entonces comenzar a revisar los aspectos más importantes de ese webinar desarrollado, reitero, durante la semana, que contó con la moderación o conducción, como usted quiera llamarle, de Yuri Coliqueo. Sigamos en Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche.
Ule chante, kule alo kayo ligan. Ule chante, kule alo, ule chante, kule alo kayo ligan. Chau ma po, yeme yeme kayo ligan. Chamapo, tiene ñeñe, cayó mi cara. No me la quien, no me la quien, tiene ñeñe. No me la quien, tiene ñeñe. No me la quien, tiene ñeñe. Chumailanta, tiene ñeñe. Chumailanta, yeme ñeñi, chumailanta, yeme ñeñi, kayo ligan. Kulelo, kulelo, yeme ñeñi, kulelo, yeme ñeñi, kulelo.
Mari Mari Compuche, con Askinku Pelú, Tupachi Neumaz. En esta oportunidad vamos a revisar lo que dejamos hasta donde quedamos la semana pasada, o sea, la reunión pasada, ¿cierto? En esta oportunidad veremos los derechos fundamentales, principalmente aquellos que tienen atingencia con los pueblos indígenas, que es lo que más por estas latitudes es más causa más interés, mayor interés y mayor expectativa, y también a nivel nacional está provocando harta polémica también, Peñi, porque todos los programas que se están llevando adelante se hacen los contrapuntos, las interpretaciones, y ya después vamos a ver de alguna manera cómo esas interpretaciones de repente se extrapolan o se exageran o tienen harto mucha subjetividad de por medio. Entonces ahí vamos a
en esta nueva constitución, en este nuevo texto se establece una nueva forma de participación de los pueblos indígenas. Es ahí, sí, ese nuevo texto se incluyen derechos que antes no estaban consagrados. Por lo tanto, eso quizás asusta mucho por esta nueva participación que tendrían dentro del desarrollo del país los pueblos originarios.
Así es. Quiero partir de nuevo también enviándole un saludo a Pabla, que está delicada salud, harta fuerza y que se recupere pronto para que volvamos a seguir en todos los procesos. Y bueno, vamos a dar inicio esto para que podamos darle una algo más didáctico, ¿cierto? El capítulo 2 de los derechos fundamentales garantías, ¿cierto? Su articulado va desde el artículo 17 al 113. Es uno de los capítulos más extensos. De alguna manera el reflejo de la sociedad, de las necesidades, de sus demandas que a propósito del estallido social se virtieron en una serie de manifestaciones, ¿cierto?, que todo el mundo ya conoce. Ese es lo que se intentó o se procuró reflejar en este capítulo, que doctrinariamente, como decía el Peñi Yuri, podría decirse que es novedoso y hasta en algunos casos vanguardista. Eso es, no quiere decir que sea una, que nos dejen en una situación de incertidumbre, puesto que cualquier constitución, incluso la constitución del 80, tiene aspectos interpretables. Todos podemos hacer una interpretación, ¿cierto? Pero quienes van a tener incidencia en esas interpretaciones van a ser el poder legislativo, la aplicación del ejecutivo y también en diálogo, en esta oportunidad con diálogo con las comunidades indígenas y con la sociedad civil en general. Y eso es lo que es lo más novedoso, digamos, en esta institucionalidad que hoy existe. Vamos a pasar a ver los el articulado que le mencionaba. Desde la misma propuesta de constitución, si me permite, aquí voy a compartir. Tenemos el capítulo 2 que va del artículo 17, como señalaba, los derechos fundamentales y garantías. El artículo 17 señala un marco jurídico general, un marco conceptual de la fundamentación de estos, del porqué de estos derechos. Entonces señala que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Es decir, que estos, que lo último, quiere decir que no se puede interpretar un derecho aislado de los demás y de todo el sistema jurídico propuesto en esta nueva constitución. Todos tienen una relación entre sí, interna, ¿cierto? Que vimos en la ocasión anterior, que deben sujetarse a los principios que se establecen en esta propuesta, que son los principios de democracia, de Estado y social de derecho, de plurinacionalidad y ecológico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se debe interpretar todo a la luz de esos conceptos. Luego dice que el pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Esta es la condición esencial para alcanzar estos objetivos, que son la vida digna, tanto de las personas y los pueblos. Ahí, no sé si recuerdan, hablamos de que la categoría ya no es, ya no se circunscribe solamente a la categoría de derechos individuales, sino que ahora también se incluyen los derechos colectivos de las personas y los pueblos. Ya también se propone como objetivo la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Perdón. Más adelante nosotros tenemos todo el desarrollo de los derechos que ya vamos a tener oportunidad de irlos viendo uno a uno, si no nos vamos a alcanzar, porque en temática indígena lo relevante aquí son, entre otros, no son solo lo único, el artículo 55, que nos señala que habla sobre el derecho de las semillas, que ha estado muy, muy, muy situado. Pero primero el artículo 51, esto era respecto a la vivienda. Después lo vamos a ver porque quedó alguna pregunta de la semana pasada, ¿sí? O sea, de la ocasión pasada respecto de la vivienda, si no me equivoco. El artículo 55, como les decía, es un artículo el cual nosotros en la Comisión de Medio Ambiente fue un artículo que pudo alcanzar, ¿cierto?, ser aprobado en la Comisión y posteriormente superó la barrera de la oposición. Hoy en día nosotros tenemos que existen serias dificultades para los obtentores de semillas, ¿cierto?, las guardadoras y guardadores de semillas, para poder ejercer su derecho a intercambiarlo, a mantenerla, guardarla, curarla, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa, con ese oficio ancestral, por decirlo de alguna manera. Hoy día tiene muchas limitantes, hoy día hay mucha incentivo a las semillas que provienen de laboratorios, que han sido intervenidas genéticamente. Yo creo que usted conoce bien esa dinámica es la que hoy día es la que se incentiva y es la que, digamos, de alguna manera marca la pauta, ¿no, Peggy Yuri? Ahí como el tema de la semilla es bastante complejo. Bueno,
lo que hoy día muchos programas de transferencia tecnológica lo que hacen es recomendar semillas, las cuales requieren fertilización, aplicación de agroquímicos, todos están vinculados, y lo que permitirían en principio, si uno aplica todo eso, que a la vez se le debe comprar a ciertas empresas, que tienen hoy día un alto costo, que incluso hoy día supera dos o tres veces lo que costaba el año pasado, si es que no se aplican ese paquete tecnológico, es complejo hoy día conseguir rendimiento aceptable, que es lo que te permite tener utilidades para el mercado. Si es que piensa uno en entregarle a un molino, qué sé yo. No así, a lo mejor, una semilla distinta, con características distintas, a lo mejor con requerimientos distintos de nutrientes y otros, que muchas veces son más resistentes que a enfermedades y plagas que las variedades más nuevas. que sí requieren la variedad genéticamente mejorada, requieren de un manejo tecnológico de herbicida, fungicida, insecticida y otras sidas que en definitiva lo que hacen es encarecer los costos de producción y van dañando el ecosistema, por otro lado.
Entonces este artículo viene a intentar, como les decía también, y vale la pena recordarlo, las normas jurídicas por sí mismas no hacen los cambios sociales si es que no existe un cambio también de paradigma de las personas en su quehacer diario, en su cotidiano. Y esto viene a reconocer uno de esos quehaceres que quizás se pasan por alto, pero que sí existe aún, que es el cuidado de las semillas ancestrales y el libre intercambio. Eso es importante. Como decía el Peñi Yuri, existe detrás de lo que hoy existe hoy día es un mercado, una dinámica de maximizar producción y abaratar costos, todo lo que tiene que ver con la dinámica de las cadenas productivas, y tienen efecto sobre el manejo de las semillas, desde el manejo genético, ¿cierto? Etcétera. Entonces, este artículo, como les decía, nace desde esta comisión de medioambiental, nace y queda circunscrito a un derecho fundamental. Y eso es importante. Queda circunscrito en el capítulo 2, que va a ser muy importante de analizar, y las implicancias que tenga en la eventualidad de llegar a ser aprobada la Constitución van a ser muy importantes en el quehacer diario. Como les decía, quedó pendiente un videito de la semana pasada y quizás lo podríamos ver porque tiene que ver algo con la comisión de medio ambiente, de las dificultades que se tuvo ahí para poder llegar a consensos en las normas, justamente en normas relativas a lo que tiene que ver con temática indígena. Así que si me permite, Peña, yo voy a compartir esto para que todos quedemos. Vamos a pasar a otro artículo, y que también tiene relación con esta comisión, que la Comisión de Medio Ambiente, y está consignado en el artículo 58. Esto, mi estimado Benny, yo empecé mi labor de asesor justamente cuando se provocó la situación de la comisión, esta que sucedió en marzo, a mediados de marzo o principio de marzo. Yo llegué en abril, cuando se estaba discutiendo justamente esta norma. El uso de las aguas, y no solamente el uso de las aguas de los pueblos indígenas, se estaba debatiendo todo el régimen de aguas. Usted podrá imaginarse los niveles de debate que existían ahí, porque por un lado estaban las posiciones de mantener el régimen tal cual es ahora, con derechos de aprovechamiento de agua, y otros que los sectores ligados al ecologismo señalaban que debía ser un bien común para todos, sin distinción. ¿Y dónde quedaban los pueblos indígenas en esta discusión? Estaban entre los dos, las posiciones que más tensaban eran esta que yo les mencionaba, tanto por un lado mantener el régimen actual, y por otro lado de que sea un bien común sin condiciones y sin excepciones. Sin excepción. Entonces esta norma tuvo que atravesar por todo este periplo, y justo a mí me tocó también conocer esta norma. Vamos a leerla para que, sin más preámbulo, la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento. Esta norma es sumamente importante, puesto que ahora lo que se está proponiendo es un cambio de régimen, que un cambio paradigmático de lo que es la los derechos de aprovechamiento de agua, en los cuales las aguas que transcurren, que avanzan por los ríos, de repente las personas que están adyacentes a los ríos no pueden utilizar. Esa situación es lo que existe hoy día, producto de que hay personas que tienen muchos derechos de aprovechamiento, tanto personas jurídicas, personas naturales, ¿cierto?, empresas, y es una situación que es bastante conmovedora en algunos casos, donde existen chorrillos de aguas y que aún así, bueno, para el verano existen ríos que se van secando producto de los derechos de aguas ocupados por grandes propietarios. Esa es la situación que existe hoy día. Entonces, el lobby para ver que se virtió en estas normas de agua fue feroz. Entonces, ahí se logró por parte de los, principalmente de los hermanos, bueno, todos actúan en conjunto, ¿eh?, pero los hermanos del norte, los pueblos del norte tienen una ahí hace harto tiempo ya, tienen un tema con el agua bastante fuerte ahí. Entonces, ellos también fueron bastante firmes en sus posiciones, fueron bastante ahí le pusieron harto nehuen, como se dice, eran nehuenches, así que se separaron en esta norma, que era una norma más extensa, era mucho más extensa, en lo que al final se logró consensuar con los demás colectivos, y de forma democrática y con diálogo se logró esta norma, que a nosotros nos asegura, digamos, a los pueblos indígenas me refiero, también el uso tradicional. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? El efecto práctico de esto es que una vez que se redistribuyan las aguas, eventualmente, si se aprueba la constitución, los pueblos indígenas y comunidades tendrían junto con toda la cuenca, todo el territorio, ¿cierto?, se tendría acceso al agua, no en una visión de acapararla, no solamente para los pueblos indígenas, así como se trata de decir exageradamente y vehementemente por algunas personas, ¿cierto?, sino que va a ser un uso en consideración a los niveles de agua que exista en cada cuenca. Y eso se ve en el Estatuto de Aguas, que eso yo creo que lo vamos a ver en una ocasión ya más, en otra oportunidad, y que va a quedar de alguna manera también recordado el uso ancestral, digamos, de las comunidades que tienen con el agua, y la especial relación también importante. Si me permite la licencia, Peña, allí comentar un poquito que en esta norma trabajaron harto, bueno, los convencionales indígenas en general, principalmente los del norte, que el Félix Galleguillos y el Peña y Luis Jiménez, Aymar y Licanantay. Ellos estuvieron ahí bien firmes con diálogos hasta las 2 de la mañana. Fue un trabajo arduo. Y bueno, eso es principalmente respecto a esta norma, que es sumamente relevante. Es sumamente relevante también, entendiendo los usos tradicionales, haciendo también el vínculo con el uso de las semillas tradicionales. Entonces, tiene su tiene se perfilan como re, como el reconocimiento de las dinámicas y las culturas indígenas. Otro artículo relevante, este también ha sido en la los últimos días, ha sido bastante mencionado en hartos medios de comunicación. Vale la pena detenerse, quizá ahora en este momento vamos a verlo así, dónde está ubicado, de qué se trata, y probablemente después podamos tener alguna la oportunidad de verlo en detalle, ver todo lo que está detrás de eso, todo lo que se todas las situaciones posibles que se puedan desplegar, porque ahí está la cuestión, ahí está el cuestionamiento de. Entonces, el artículo 66, ¿qué nos dice? Nos dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. ¿Ya? Esto es importante. Medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Esta norma viene a replicar lo que señala el 169, ¿cierto? Una norma que es muy similar a lo que es el 169. Bueno, y recordemos que el 169 desde el año 2008 en adelante, que tiene vigencia en este en el ordenamiento jurídico chileno, no es nuevo. La implementación ha tenido sus altos y sus bajos, ha tenido sus grises, ¿cierto? Recordemos por ahí la implementación primero del decreto 40, y lo que ahora es el decreto 66. Muy, muy, muy ahí criticado por las organizaciones, ¿cierto? Porque ahí estarían, de alguna manera, restringiendo un poco el uso, o sea, restringiendo el ejercicio del derecho de consulta. Y eso queda a la deriva, y a la decisión arbitraria, sin mayores explicaciones, tanto de los poderes constituidos, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial incluso. Y no existe un parámetro para poder respetarlo y tenerlo ahí vigente y latente. En esta norma se establece este derecho, el derecho de consulta. Y si ustedes pueden releerlo ahí, de alguna manera no se habla del consentimiento, ¿ya? Entonces ese es uno de los temas más polémicos por estos días, y yo creo que lo va a seguir siendo hasta que se llegue a la fecha del plebiscito. Pero esto, como le decía, tiene que ver con los estándares de los derechos humanos a nivel internacional. No es algo que haya nacido del capricho de ciertos sectores que estuvieron en la convención, no, sino que es algo que ha pasado por los filtros de del raciocinio, ¿cierto? Ha pasado por los filtros de la lógica, ¿cierto? Han pasado filtros de debates intensos a nivel internacional, y eso es lo que se viene a reflejar con esta norma. No es algo algo descabellado, algo una norma que viene de los sectores ahí separatistas, elitistas, etcétera. Thank you.
comienza la oración, la machi sufra buen, cantan en el currún, los peñis y la miel, juntos danzarán, la danza de Hualmapu jamás terminará. Y los huincas huiñife jamás comprenderán que nuestra tradición no vamos a olvidar.
Continuamos entonces ahora con otros aspectos de lo que fue este webinar, esta conversación sostenida con el abogado asesor de la Convención Constitucional y de Constituyentes, justamente que estuvieron participando de la redacción de esta propuesta de constitución que tiene que ser votada el próximo 4 de septiembre con apruebo o rechazo, para conocer entonces mayores antecedentes en más profundidad estableciéndose también que es mucho lo que se ha utilizado los medios de comunicación para difundir noticias falsas o bien tergiversar lo que se ha querido establecer dentro del marco de la redacción de esta propuesta de constitución que el país deberá votar, y ciertamente también la invitación a que toda la gente del mundo mapuche, del mundo indígena en general del país y todos los habitantes de la nación puedan estar participando ese domingo 4 de septiembre. Continuamos entonces escuchando al Peñi abogado Güenulef Millao Yao respecto de varios otros temas que están incorporados también dentro de esta propuesta de constitución que debe ser votada, reitero, el próximo 4 de septiembre y que es voto obligatorio. Eso también hay que tenerlo en consideración.
Me tomo la licencia de invitar a las personas que hablan a nivel mediático respecto a esto a hacer un esfuerzo un poco más allá de lo meramente literal que aparece ahí y de lo meramente de lo que se habla mucho del sentido común. El sentido común, que el sentido común nos dice esto, el sentido común nos dice esto otro, hablan desde una perspectiva bastante abstracta. Ahí yo le invito a todos a hacer un esfuerzo para poder entender esto a nivel de principios constitucionales, tales como el principio de proporcionalidad. Cuando nosotros hablamos del principio de proporcionalidad, hablamos de que las medidas deben ser, tienen que pasar por tres filtros, que es, primero, la necesidad de una norma, la necesidad, ¿cierto?, de algún cambio de situación, la idoneidad de que tiene que estar revestida esa norma, ¿cierto?, y la proporcionalidad propiamente tal, que tiene que ver con que esa medida o esa norma que se está discutiendo tiene que responder proporcionalmente a satisfacer las necesidades de alguna situación, ¿cierto? Ese es el principio de proporcionalidad que todos, digamos, las personas que están más allegadas al derecho lo tienen internalizado. Y ese debate yo no lo he escuchado. Por ejemplo, acá no van a haber normas caprichosas, que yo me imagino que no va a haber una norma caprichosa que por el solo hecho de querer afectar a los pueblos indígenas se van a proponer en el legislativo. Aunque yo entiendo que hay ciertos sectores que le carga el tema la diversidad cultural. Pero aún así, el poder de veto que se señala dice relación con aquella posibilidad de que exista una norma que sea evidentemente contraria a los derechos de los pueblos indígenas. Y, por ejemplo, una norma como el decreto 2568 de la época de algo así, como una norma que sea de una manera tan evidente contraria a los derechos, que ahí sí pudiese pensarse de que los pueblos indígenas van a tener un derecho a veto. Entonces esto tiene que ver mucho con ajustar nuestra mentalidad a que debiese haber un diálogo democrático en instancias nuevas, como por ejemplo la Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputadas y Diputados plurinacional. Entonces no se puede, lo dije anteriormente, no podemos revisar y analizar las normas constitucionales aisladas de las demás. Tenemos que hacer un esfuerzo un poco más allá de lo que se denomina hoy día sentido común, y yo desde aquí como en este programa yo hago esa invitación a que hagamos ese esfuerzo, a que hagamos ese ejercicio de poder decirle a las personas, a la ciudadanía, de que existen mecanismos que no van a ser ni irracionales, ni caprichosos, ni van a dar pie a decisiones autoritarias, etc. etcétera. Claro, nosotros tenemos ejemplos muy evidentes de esa situación donde no hubo diálogo, donde no, donde se cortaron todos los puentes de conversación, que es el caso de Ralco, el caso de la minera en el norte, la salmonera en el sur, etcétera, que se llegan, cumplen con una con ciertos dispositivos jurídicos que le permiten autorización y los colocan nomás, entendiendo que se instalan en un medio ambiente donde existe una biodiversidad, donde existen eventualmente comunidades y no se les consulta, y no solamente comunidades indígenas, sino que habitantes en general. Entonces, esa situación es algo que no se encuentra hoy día, plasmada en la Constitución, que es nacida en 1980, y que se trata de encauzar. ¿Por qué? Porque si no se termina encauzando por otras vías diferentes y se provocan estos descalabros sociales, estallidos, etcétera. Eso es lo que viene a proponer la nueva constitución. Habíamos quedado en el 66 y vamos a pasar, ¿cierto? En este tema yo creo que vamos a volver, vamos a seguir dándole vuelta al tema de la consulta. Porque yo creo que van a surgir muchas, en estos días, muchas conversas, muchas polémicas de esta norma. Vamos a pasar a otro artículo. Vamos a pasar al artículo 79. Este otro artículo también tiene su... Por estos últimos días también ha tenido su puesta en tela de juicio, ¿cierto? Su debate, su algidez, y no por nada tampoco se encuentra al lado también de la norma del artículo 78. La norma del artículo 78 igual la vamos a ver de pasada después. Después vamos a tener quizá algún ratito para hablar un poco del derecho a propiedad. Está consagrado en el artículo 78 el derecho a propiedad, para quienes vayan tomando apunte ahí de cuáles son las normas que interesan. Y luego tenemos el artículo 79, el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, es decir, con todos los principios que ya se vio anteriormente, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras y territorios. Y además agrega y recursos. Esto está todo en el derecho internacional reconocido, ¿cierto? Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, ¿cierto? Y en el Convenio 169. No es algo nuevo. Y en el capítulo 2 dice, la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en su territorio y sea indispensable para su existencia colectiva. Eso nosotros, la parte 4, nosotros lo vinculamos directamente a lo que vimos recién, que es lo que es el agua, por ejemplo, que se encuentran en sus territorios. O sea, nosotros estamos contestes en que existió un proceso de despojo territorial y que también la población indígena disminuyó considerablemente de lo que era antiguamente. Hoy día, las comunidades no se encuentran en toda la extensión del territorio nacional, no se encuentran, en todas las cuencas hidrográficas donde nacen las aguas, no se encuentran en todo el litoral, no se encuentran en todos los recursos naturales, ¿cierto? O elementos naturales, que ahora se trata de hacer ese cambio igual de concepto, sino que se encuentran circunscritos en sus territorios, y sus territorios no son tan vastos como para alterar la vida nacional. No sé, yo creo. O sea, sí, en algunos casos sí pudiese ser. Y esto dice relación con el vínculo que existe entre los pueblos indígenas y sus territorios. Entonces, se circunscribe a los territorios que, digámoslo, la ley indígena reconoce una, tiene un catálogo ahí de cuáles son las tierras que son consideradas indígenas, ¿cierto? Y con esto también se pone a tono con las normas internacionales respecto al vínculo de las naciones indígenas con las tierras, territorios y los recursos. No es algo como, ya lo vengo diciendo en este programa ahora varias veces, no es algo nuevo, ni caprichoso, ni absurdo, ni nada, sino que es algo que viene de los instrumentos internacionales y que se reflejan en esta constitución para poder tener una claridad al momento de resolver esta situación. Porque eso es lo que existe hoy día, no existen vías para resolver la situación que existe hoy en día. Y este es un esfuerzo constitucional, que no es menor, que sea un esfuerzo desde la propia constitución para poder entregar elementos, para poder poner el tema a los niveles que se necesitan, al nivel más alto jurídico, que es el nivel de la constitución, y que tiene como fuente principal lo establecido en instrumentos internacionales. Si bien es cierto, se tienen que reformular los instrumentos jurídicos existentes hasta ahora, yo no sé si lo llamaría nuevos, sino actualizarlos a la legislación que proviene del derecho internacional, ¿cierto? Que no nace de la nada, el derecho internacional nace desde los mismos estados y son avalados por el estado y por sistemas normativos como la ONU, ¿cierto? La ONU, el sistema interamericano de justicia, etcétera. Entonces son instrumentos que tienen una legitimidad a lo menos formal. Ya es una alta legitimidad. Y eso, lo que se plantea hoy día es ponerse a tono con esos instrumentos que tienen una alta legitimidad formal para otorgarle a través de la Constitución una legitimidad social. Entonces, en las normas transitorias, las disposiciones transitorias, se establece una comisión también de restitución territorial y a su vez, en general, hay un mandato al presidente a que inicie la adecuación normativa de todas aquellas leyes que lo requieran. Como por ejemplo, las normas referidas a los pueblos indígenas, que es la 19.253. Y a raíz de eso va a tener que hacerse una consulta. Porque aprobada la nueva constitución, eventualmente, si se aprueba, se tiene que recurrir a los mecanismos establecidos por esta norma que ya vimos hace un par de minutos atrás, que es el artículo 66, que se tiene que consultar a los pueblos indígenas para que pueda para poder constatar ya que existe una buena fe, que existe todos los principios internacionales para llegar a un diálogo efectivo. Y ahí, con todo ello, nosotros vamos a tener como resultado normas adecuadas. Con esta legitimidad de los pueblos, como señala en el artículo primero, ¿cierto?, de la nueva constitución, los pueblos tienen que entrar en una etapa de diálogo con esta nueva Carta Magna. Debiese ser así. Porque hoy día no existen los canales para poder hacerlo. Esa es una de las dificultades. Entonces, toda una nueva etapa, como decía alguien en la mañana en la reunión, una reunión para el despliegue territorial. Esta es el inicio de una nueva etapa. No es algo que va a solucionar los problemas así. Vamos a despertar el otro día y se van a solucionar los problemas. No, no, los procesos sociales conllevan tiempo, conllevan esfuerzo de todos los sectores para poder transitar hacia una nueva institucionalidad, en este caso planteada por la nueva constitución. Y ese esfuerzo es el que se les va a requerir tanto a los poderes públicos y a las personas, y en este caso a los pueblos indígenas, para que se puedan echar a andar toda esta normativa, todo este andamiaje que va a requerir efectivamente revisar y adecuar la ley indígena, adecuar la ley Lapkenche, adecuar la ley de medioambiental, adecuar una serie de escaños reservados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es a través de qué no va a ser impuesto ni por un poder, ni por el otro, ni por los pueblos indígenas, solo sino que va a tener que transitar por un proceso de diálogo en las distintas instancias que van a nacer.
No olviden al hermano Mapuche. por más de 500 años las siento crecer. Es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche, Machitú.